Entonces vamos abriendo ahorita sí ya nuestras Biblias y ahí vamos a comenzar y continuar en el capítulo 3 esta tarde. Vamos a tratar de abarcar versículos desde el 10 al 18. Y voy a empezar leyendo el versículo 10, que fue el último versículo que estudiamos la última vez que estábamos enseñando acerca de Primera de Juan. Entonces voy a empezar ahí leyendo el versículo 10. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y sabemos que esta carta hace énfasis una vez y tras otra vez de cómo podemos nosotros identificar a los que son verdaderos creyentes. Juan nos está dando una y otra vez marcas de aquellas personas que son verdaderamente hijos de Dios. Y la última vez hablamos acerca de una prueba. ¿Recuerdan qué prueba dio Juan acerca de los creyentes que dicen ser hijos de Dios? Hablamos de la prueba moral, ¿recuerdan? ¿Y con qué tenía que ver la prueba moral? ¿Alguien recuerda? Algo que todos tenemos, ¿verdad? Y por lo cual Cristo tuvo que venir, ya le estaba dando una pista, pero si no... ¡Ah, gracias! Ok, la prueba moral que tiene que ver con el pecado y la vida de una persona que dice ser un hijo de Dios. ¿Qué relación debe tener el pecado con un verdadero hijo de Dios? Si hablamos de que una persona que realmente es un creyente verdadero va a practicar o vivir una vida de justicia, una vida de rectitud, una vida apartada también del pecado, y esas son algunas evidencias de que realmente hemos llegado a conocer de verdad a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este capítulo, en esta porción de este capítulo, Juan nos va a dar una prueba más. Y esa prueba la vamos a llamar la prueba del amor. La prueba del amor hacia los hermanos. Muchos, como dijimos la vez pasada, dicen o profesan ser cristianos. Pero dijimos también que muchas de esas personas son indiferentes, número uno, al pecado. Y número dos, que eran indiferentes también a quién. Al propósito por el cual Cristo tuvo que venir a este mundo, que fue precisamente ¿para qué? Wake up. Quita el pecado. Gracias, tú estás poniendo atención. Ok, entonces, además de todo esto, estas personas que dicen, tampoco se caracterizan por estar mostrando un amor sincero por los hermanos. Oh, sí, hermano, venga aquí, pásele, ¿verdad? O hermanito, hermanita, pero por dentro... Híjole, le estamos deseando lo peor a esa persona, ¿no? Hay mucha hipocresía muchas veces dentro de la iglesia. Y esto es lo que vamos a ver, que una evidencia de que realmente somos hijos de Dios es el amor que manifestamos sin hipocresía, de manera sincera, a los que han creído en Cristo, a los hermanos en Cristo. Entonces, Juan lo que está diciendo aquí es que en realidad no importa lo que una persona diga ser. No importa que yo diga ser un cristiano. Eso no es lo que determina si en verdad yo voy a ser un creyente verdadero, un hijo de Dios o no. ¿Qué es lo que realmente determina que somos verdaderos hijos de Dios? Okay, la vida que llevamos, ¿no? La vida justa que estamos practicando. La vida apartada del pecado y además, como vamos a ver hoy también, el amor que manifestamos tener por otros creyentes. Y vamos a ver que cuando no amamos de esa manera a los creyentes, es realmente una evidencia que no somos de Cristo. Porque Cristo vino a morir por todos nosotros, para hacernos precisamente hijos de Dios. Y en su caso, pues, hacernos hermanos a los que hemos llegado a creer en Cristo. Así es que, esta no es la primera vez que Juan hace mención acerca de esta cualidad que debemos de tener los hijos de Dios, es decir, amar a otros hermanos. Si vamos al capítulo 2 y en el versículo 9, ¿qué es lo que dice Juan ahí? Dice que el que dice que está en la luz, Enseguida dice, y aborrece a su hermano. ¿Qué dice ahí? Está aún en tinieblas. ¿Y qué quiere decir estar aún en tinieblas? Que no conoces a Cristo realmente como dices conocerlo. No es lo que decimos, sino cómo lo manifestamos. Y eso se debe manifestar en amor por otros hermanos. Y tampoco va a ser la última vez que Juan nos va a hablar acerca de esto, ¿no? Una de las características de la enseñanza de Juan, y ustedes ya a lo mejor ya se dieron cuenta, ¿no? Es que Juan está repite y repite y repite casi siempre los mismos temas. A través de todo el Evangelio de Juan, hay una cosa que todo se repite constantemente. ¿Qué es? El Evangelio, estoy hablando del Evangelio primero. ¿Cuál es el propósito? Estas cosas se han escrito... ok, creer, la fe en Cristo es lo que nos va a dar una relación con Él, ¿verdad? Entonces, a Juan le gusta estar repitiendo. Aquí vemos también que está volviendo a tratar de repetir esto acerca del amor entre hermanos. Y el otro día ilustraba esto con este Abel y Alfonso, ¿no? Cuando estábamos estudiando entre semana, y decía que la enseñanza de Juan es como un tornillo, ¿no? Tú pones un tornillo en un pedazo de madera, ¿y qué haces con el tornillo? ¿Para qué te sirve un tornillo?
Para atornillar.
Pues, claro, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo va entrando? Va dando vueltas y vueltas y vueltas, y cada vez que le das una vuelta va penetrando más, 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 hasta que llega, ¿no?, a donde debe llegar. Así es la enseñanza de Juan. Juan está repitiendo una y otra vez, vuelta tras vuelta, porque él quiere que lo que él está enseñando aquí penetre nuestra cabeza, pero no solamente aquí, sino que lo bajemos a nuestro corazón. Y aquí vamos a ver que, pues, al repetir esto, él quiere hacer que nosotros entendamos y profundicemos en este tipo de cosas que él nos está enseñando. Quizás es una de las razones por las que, ahora por cierto no estuvo mi esposita, pero cómo sufre ella conmigo, porque yo por eso a lo mejor me identifico mucho con Juan, porque yo me repito todo. Uy, ya llegamos al cielo. ¿Qué es eso? ¿Una alarma? Ok. Me identifico con Juan porque soy una persona que me gusta repetir las cosas. No sé si yo creo que eso me viene de herencia de mi papá. Mi papá, Karen está aquí, ella sabe, hasta se ríe. Le encanta repetir. Nos dice una cosa y en 5 minutos, oigan, pero ¿se acuerdan de eso? Sí, papá. Oh, pero sí se acuerdan de lo que hicimos, ¿verdad? ¿No? La vez que vino aquí, la última vez, fuimos a Chipotles. El peor lugar para mi papá, Chipotle. Le dieron una, pues ya ven los tacos, disque tacos que te hacen en Chipotle, que traen una tortilla de harina, que disque la calientan tantito, pero de aquí a que ya termines de que te hicieron el taco, la tortilla está helada y como chicle. No, mi papá, después de ese día, estuvo 15 días aquí, o 21 días aquí en Oregón, y no había día que no nos dijera, oigan, qué horrible estuvo Chipotle. Pero una y otra vez, como dice, ya papá, ya entendimos, ¿no? Y yo creo que Adriana, pobre Adriana, es así conmigo. Y le estoy repitiendo, oye, ya entendí, ya me dijiste 1000 veces. Por favor, ya no me lo vuelvas a repetir. A lo mejor yo soy muy burro. Soy tan burro que me encanta que me estén repitiendo las cosas, porque así aprendo yo. No soy inteligente, yo soy burro, soy machetero, como dicen en la escuela, ¿no? Estamos ahí dándole, no soy muy lógico, pero sí memorizo muchas cosas. Entonces, quizás vemos aquí el chiste de todo esto que está diciendo Juan es lo siguiente. Si el Señor Jesucristo habita, como decimos que habita en nosotros, ¿verdad? Y si el Señor Dios es un Dios de amor, entonces los que son hijos de Dios, ¿qué deben hacer? ¿Amar a quiénes? A los demás hermanos. Y ese es el propósito de estos versículos que vamos a ver. Hoy vamos a aprender que los hijos de Dios aman a los hermanos. Y no nada más hermanos de labios para afuera, sino a los que hemos llegado a creer en Jesucristo. Y vamos a comenzar ahí en el versículo 11. Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Esto no era algo nuevo, otra vez, Ya se los he dicho una y otra vez, está diciendo Juan, que nos amemos, ¿qué? Unos a otros. ¿Por qué Juan quiere aclarar esto que les dice que esto no era un mensaje nuevo? ¿Cuál era el problema ahí en la iglesia de Éfeso? ¿Recuerdan? ¿Ah? Pues no tanto eso, era, ¿se acuerdan que eran los gnósticos? Estaban tratando de meter cosas nuevas, enseñanzas nuevas, cosas que a lo mejor requerían una revelación nueva, algo especial, un nuevo sueño, una nueva visión, etc. Y esas son las características de la enseñanza de los herejes, de las sectas, de los falsos maestros. Siempre tienen una revelación nueva, un sueño nuevo, una visión nueva. Aún no, mejor no voy a decir eso. Pero hay gente que dice que recibe sueños del tal apóstol, de tal iglesia. Y cosas así, ¿no? Como cosas que nos provocan una cosa como sobrenatural, algo nuevo, algo novedoso. Y ejemplos contemporáneos tenemos muchísimas. Por ejemplo, José Smith. ¿Quién es José Smith? Hoy venía en la mañana platicando en el avión con un señor que era mormón, ¿verdad? Pero los mormones, ¿qué pasó con José Smith? ¿Qué fue lo que recibió él? Una revelación de un ángel, según, ¿verdad? Que le dio unas tablas, etcétera. Tenemos a Elena White. A ver, joven, ¿ustedes recuerdan quién era Elena White? Estudiamos esas cosas. La de los séptimos días, ¿no? Y ella también hizo muchas profecías que, por cierto, no se cumplieron, ¿verdad? Que cualquiera profecía que no se cumple, quiere decir que es un profeta, ¿qué? Falso, ¿no? ¿Qué tal Rutherford? ¿Quién era este hombre Rutherford? De los testigos de Jehová. Y cosas así, no es algo nuevo. Entonces, lo que Juan está tratando de decir, por favor, no se dejen engañar por cosas novedosas. Regresen a lo que han escuchado desde el principio. ¿Y cuál es ese mensaje? No es un mensaje espectacular, es un mensaje claro, un mensaje sencillo, y es un mensaje que ustedes han oído desde siempre, y ese mensaje es, ámense los unos a los otros, ¿ok? Aún Cristo, cuando estaba aquí con sus discípulos, ¿qué les dijo Jesucristo? ¿Cómo van a conocer los hombres que ustedes son mis discípulos? Si se tienen amor los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor los unos con los otros. Entonces, nosotros podemos decir que podemos amar a otros a hermanos, ¿por qué? No porque seamos muy amorosos, porque la verdad es que no lo somos. Podemos amar a otros hermanos porque Dios nos amó, ¿qué? Primero, a nosotros. Podemos amar a otros hermanos porque Dios, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Derramó el amor de Jesucristo en nuestros corazones. Porque por naturaleza no amamos, no amamos, somos envidiosos, somos... ¿A poco no? Necesitamos algo sobrenatural en nosotros que nos ayude a amar de esa manera como el Señor nos amó a nosotros al sacrificarse por nosotros mismos ahí en la cruz. Ahora, ¿qué sería lo contrario a amar a nuestros hermanos? Odiarlos, ¿no? Odiar a los hermanos, pero vamos a ver cómo Juan ahora nos va a dar una ilustración para hacer un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios aman a los hermanos, los hijos del diablo que odian a los creyentes. Y vamos a ver eso en el versículo 12. Recuerden, termina diciendo el versículo anterior que nos amemos unos a otros, y en el 2 está diciendo, no como quién, como Caín. Y noten la frase que sigue, que era quién, ¿de quién? Del maligno. Era del maligno, no era un hijo de Dios, aunque nacieron en la misma familia, ¿verdad? Y dice, y mató a su hermano, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Solamente por eso. Quitó la vida de su hermano. Sabemos que el matar a una persona es la expresión máxima del odio. No podemos llegar a más que eso. Es la expresión máxima del odio, ¿no? Y aquí dice que Caín mató a su hermano. Esa es una característica de aquellas personas que no conocen a Dios, que no son hijos de Dios. Y vemos como aquí Juan entonces está utilizando el ejemplo de Caín como el primer asesino de la historia de la humanidad. Sabemos que Caín tenía otro hermano, ¿no? ¿Quién era su hermano? Abel. Y los dos eran hijos de padres distintos. No, eran hijos de Adán y Eva. Recibieron las mismas instrucciones. Los dos hijos recibieron los mismos principios, vamos a decir, que Dios les había dado a Adán y Eva. Tenían la misma influencia de sus padres. Y aún Dios les llamó juntos para que ofrecieran sacrificios a Él. Y vemos qué pasó. Que Caín, pues, ofreció un sacrificio distinto al que Dios había ordenado. Sí le trajo de lo mejor. ¿Él era qué? Un labrador de la tierra. Y uno puede decir, pues mira, te estoy trayendo lo mejor. ¿Hay algo de malo en eso? Pues no en sí, ¿verdad? Pero no era lo que Dios había ordenado como sacrificio. Así es que vemos que Caín no era un ateo. No era un ateo. Caín conocía de Dios. Conocía de Dios. Pero en realidad no era un hijo de Dios. Caín, podemos decir, en términos contemporáneos, era un hombre religioso, como muchas personas, que conocen mucho del Señor, del Dios Todopoderoso, pero no conocen realmente a Cristo y su persona, ¿no? Y es interesante, pero los hombres religiosos, si se ponen a ver la historia de la humanidad, los hombres religiosos son aquellas personas que han hecho más daño a los cristianos que ningunos otros en el mundo. Las personas religiosas. Y podemos el ejemplo del apóstol Pablo, por ejemplo. Antes de creer en Cristo, ¿qué hacía Pablo? Primero, que era un hombre, dice que era celosísimo de su religión. Y uno puede decir, pues mira, él está en favor de las cosas de Dios, conoce a Dios. Pero ¿qué hizo con los cristianos? Apoyó, ¿verdad?, para que los mandaran a la cárcel, para que los mandaran a asesinar a los cristianos. Pablo, un hombre sumamente religioso, hizo eso. Y si vemos aún los hombres religiosos del tiempo de Jesucristo, ahí en Jerusalén, ¿qué no fueron ellos acaso los que instigaron a las autoridades para que nuestro Señor fuera crucificado? ¿Y eran hombres qué? Religiosos. ¿Conocían a Dios? Pues conocían de Dios, pero ¿conocían a Dios? No. Vemos que estaban haciendo las obras del diablo, que es asesinato, mentira, muchas cosas de esas, ¿no? Entonces, eran personas religiosas que adoraban a Dios a su manera, una manera torcida. Y esto nos enseña, ¿verdad?, claramente que la religiosidad externa no es una evidencia de que somos hijos de Dios. No es por venir a la iglesia que somos hijos de Dios. No es por estar aquí 2 horas, ¿verdad?, y estar entre otros hermanos en Cristo que nos hace hijos de Dios. Entonces vemos que Caín, en este caso, era un hombre religioso que no trajo el sacrificio que Dios le había pedido. Sacrificio que Abel sí trajo. Entonces, por lo tanto, la Biblia nos dice que Dios rechazó ¿a quién? A Caín y a su sacrificio, ¿no? Y aceptó el sacrificio de su hermano Abel. Pero eso no fue todo el problema. El problema más grande de Caín es que, además de haber traído el sacrificio incorrecto, porque no era lo que Dios le había pedido, ¿no?, el problema mayor es que Caín despreció a su hermano Abel. Y ese odio y ese desprecio le llevó finalmente a quitarle la vida a su hermano. Caín no manifestó amor ahí por su hermano. Hombre religioso Caín, sí, pero no era un hijo de Dios. Aquí nos dice Juan, ¿no?, en el 12 otra vez, no como Caín, que era ¿de quién? Del maligno. ¿Quién es el maligno? ¿Y cómo sabemos eso? Porque ahí dice en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice el 2:13? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 2:13, capítulo 2, versículo 13. Y el que lo tenga, párese y léalo. Venga. El que sea. ¿Sí? 2:13. Sí, 1 Juan 2, 13. ¿Qué dice? Ok, ¿y a quién se está refiriendo cuando Juan está diciendo ahí, habéis vencido al maligno? A Satanás, a diablo, ¿verdad? Y aquí Juan está diciendo, no como Caín, que era de él, diablo, era de Satanás, no era un hijo de Dios. Caín pertenecía al reino de las tinieblas. Y Jesús también, ¿no? En alguna ocasión, cuando estaba hablando con los hombres religiosos, ahí en Juan 8:44, no tienen que ir allá, pero dice, ustedes... Hablando de estos hombres religiosos, ¿no? Ustedes son de su padre, ¿quién? El diablo. Cristo está diciéndole a estos hombres religiosos en su cara. Imaginen eso, ¿no? Estos que se jactaban de conocer a Dios y el Señor, conociendo su corazón, le dije, no, ustedes más bien son su padre el diablo. ¿Y cómo pudo saber eso? Pues, además de su omnisciencia, ¿verdad? ¿Qué querían hacer con él? ¿Ah? Querían matarlo. Los hijos de Dios aman a los hermanos, los hijos del diablo odian a los creyentes y querían hacer los deseos de su padre. Dice aquí Juan, él fue un asesino desde el principio, como diciendo, pues ustedes dicen que conocen a Dios, pero al querer asesinarme en realidad están demostrando que no son hijos de Dios, son hijos del maligno, hijos del diablo. Entonces vemos aquí que dice, Caín mató a su hermano. Y esa palabra matar en el idioma griego, en el original, y no es porque sea interesante esto ni nada, pero lo es. Porque la palabra sfazo, que quiere decir, ¿qué? Degollar. Degollar, y es en referencia a las víctimas que se utilizaban para sacrificarlas a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque Caín nos enseña eso, que Caín sí sabía. La manera de llevar sacrificios a Dios era sacrificando a un animal, a un borreguito. Pues sí sucedió, ¿verdad?, con Cristo. Ahí lo decimos de broma, pero eso es lo que Cristo hizo, fue el sacrificio por nosotros, ¿no? Pero literalmente esa palabra quiere decir degollar. Y era la manera que quitaban la vida a los corderitos, ¿verdad?, para pagar por los pecados. Entonces, como que sí sabía Caín qué era lo que Dios le había pedido, pero él no lo hizo así, él quiso venir a Dios a su propia manera, ¿sí? Entonces, es como... que Caín está diciéndole a Dios, ok, Dios, quieres un sacrificio, ¿verdad? Y degolló a su hermano Abel. Y ese fue el sacrificio que él ofreció a Dios, ¿no? ¿Y por qué hizo esto a este Caín? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué dice ahí Juan? Pero además dijo, solamente lo hizo porque sus acciones eran, ¿qué? Malas. Y las de su hermano, es decir, Abel, eran justas. Fue lo único. O sea, la envidia, el odio, el enojo, le llevó a Caín a cometer asesinato a su propio hermano. Entonces vemos aquí que la gente que pertenece al maligno son hijos del diablo, ¿verdad? Y odian, una característica de estas personas que odian a los creyentes. Entonces, aquí no nos, la Biblia no nos dice que Abel se haya burlado de Caín porque Dios le haya rechazado o porque Abel le hizo algo malo a su hermano. Simplemente nos dice que las obras de Caín fueran malas y las de su hermano eran justas, ¿no? Y miren, la verdad es que no tiene que llegar uno como Caín a asesinar a alguien para demostrar que uno no es hijo de Dios, ¿cierto? El odio o el enojo son suficientes para demostrar que en verdad no somos hijos de Dios. El odio y el enojo son suficientes. Para Dios, el odio es el equivalente moral a asesinar. Para nosotros, ay, no, pues no es cualquier cosa. Me enojé y le dije quién sabe qué de palabras y quería matarlo dentro de mí. A veces pensamos así y actuamos de esa manera, ¿sí o no? Que otros no vean lo que hay dentro de nosotros es una cosa. Pero lo que estamos deseando cuando estamos odiando a una persona de esa manera es casi quitarle la vida. Nada más, no lo hacemos porque sabemos que hay consecuencias. Pero si tuviéramos y no hubiera consecuencias, como a lo mejor Caín pensó que estaba solo y nadie lo iba a ver, degolló a su hermano. Nada más nos falta la oportunidad para hacerlo. Para Dios es el equivalente moral, el odio es el equivalente moral del asesinato. Y si no me crees, vamos a Mateo, vamos a abrir la Biblia ahí, Mateo 5:21. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5:21. Y aquí Él está citando la ley, ¿no? Y dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Está hablando de cuando Dios dio la ley a Moisés, ¿no? No matarás. Ahí está. Oh, no, pues sí, eso sí, yo nunca he hecho eso, ¿verdad? Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, ¿no? Claro, ahí sí, hay un juicio y ahí es merecido porque esta persona asesinó a la otra, ¿no? Pero miren lo que dice Jesús. Pero yo les digo que todo aquel que esté, ¿qué? Enojado. Ay, pues ahí ¿quién no ha estado enojado? ¿Verdad? Con el esposo, con la esposa, con el hermano, con la hermana, con los hijos, ¿no? Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga, insensato, ay, ¿cuántas veces no hemos dicho peores cosas que esas a otros, ¿no? A su hermano será culpable ante la corte suprema. ¿Y quién está en la corte suprema? Dios. Y cualquiera que diga, perdón, idiota, ay, jamás he hecho, claro que lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Será merecedor de qué? Del infierno de fuego. Entonces, no hay que llegar al grado de asesinar a una persona, ¿sí? Podemos asesinar moralmente a una persona, en el corazón, y para Dios es exactamente lo mismo. El odio es una característica de los hijos del diablo. Vamos a continuar ahí en Juan, versículo 13, en el 3:13. Y dice Juan, hermanos, está dirigiendo a creyentes, ¿no? No se maravillen si el mundo los odia. Y aquí está comparando al odio con quién. Con el mundo. Entonces, si nosotros odiamos a otros hermanos, no mostramos amor, en realidad, ¿somos de Dios o somos de este mundo? Juan está diciendo, somos del mundo, si no estamos manifestando esas cualidades de amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos llegado a nacer de nuevo porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. En otras palabras, no conoce verdaderamente a Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Todo el que aborrece a su hermano es un ¿qué? Otra vez está comparando el asesinato con odiar o aborrecer a un hermano. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Ok? Entonces, esto es algo que pues no debería de sorprendernos, ¿no? Ya que Jesús mismo les advirtió esto a sus discípulos, ¿no? Vamos allá a Juan, al Evangelio de Juan, el capítulo 15. Y no quiten su dedo ahí de primera de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Y el versículo 18, por favor. Jesús dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. ¿Ok? El odio es una manifestación de que no somos hijos de Dios. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, éramos parte, pero Él nos sacó, ¿no? Por eso el mundo los que odia, el odio, el rechazo hacia otras personas, hacia el hermano, es una evidencia de que no conocemos a Cristo. Ahora, no todos van a llevar el odio al grado de asesinar a otra persona, pero hay una característica más de los hijos del diablo. Aquellos que no se atreven a llegar al grado de asesinar a otras personas, que entre esos yo creo que estamos todos aquí, ¿verdad? Hay otra característica más de los hijos del diablo, y esa es que son indiferentes a las necesidades de los hermanos en Cristo. Vamos a leer el versículo 16 y 17, regresando a 1 Juan 3. Dicen esto: conocemos el amor en que Él, refiriéndose a Cristo nuestro Señor, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Hermanos, está refiriendo a otros creyentes en Cristo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, y noten la pregunta que Juan hace aquí, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es otra evidencia, ¿no? Si tú eres indiferente a las necesidades de otros creyentes, pues, ¿mora realmente el amor de Dios en tu corazón o no? Muchos dicen, ¿no?, que son cristianos, poseen muchas cosas materiales, pero no las comparten con nadie, o no las compartimos con aquellas personas que tienen necesidad. No hacemos ningún sacrificio por las demás personas. Lo que tienen, lo gastan en sí mismos. No, no están pensando en otras personas. Les cuesta ser hospitalarios. Y cuando son hospitalarios, ¿verdad?, muchas veces nos estamos quejando, ¿no? Hay que trabajar, hay que dineral, ¿verdad? Nos quejamos en vez de hacerlo realmente de corazón. Entonces, lo poco muchas veces que dan, comparado con lo que gasta uno en sí mismo, ¿no?, es casi siempre por motivo de conciencia. Que otros no digan que no estoy dando. Que otros no digan que no estoy ofrendando, que no estoy siendo hospitalario, ¿no? Pero no lo están haciendo realmente de corazón. Son indiferentes a las necesidades de otros creyentes. No se preocupan por los demás, solamente se preocupan por sí mismos. Y hay un ejemplo, ¿no?, en la vida, cuando Cristo estuvo aquí, sabemos que escogió a ¿cuántos discípulos? A 12 discípulos. Y sin embargo, uno de ellos, llamado Judas, no era un creyente. Algunos dicen, algunos enseñan que Judas, siendo creyente, perdió su salvación. Pero yo creo que Judas nunca llegó a creer verdaderamente en Cristo. Vamos a leer unos versículos ahí en Juan. Vamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 12. El ser discípulo de Cristo no es sinónimo de ser creyente o hijo de Dios verdadero. Y esto lo vamos a ver aquí. Entonces, dice María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y entonces el 4 dice, y Judas Iscariote, uno de sus, ¿qué?, discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Ahí parece que Judas está dando a entender que él tenía preocupación por las necesidades de las personas. Y a veces podemos fingir, pero ¿a quién no podemos engañar? A Dios, ¿verdad? Pero dijo esto en el 6, dice, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ¿qué? Era un ladrón. Judas era un ladrón. ¿Era un discípulo de Cristo? Sí. Pero dice aquí que era un ladrón. Y vamos a ver que discípulo de Cristo sí, pero hijo de Dios no. No todos los discípulos o seguidores de Jesucristo son creyentes verdaderos. Y vamos a ver esto, dice que era un ladrón, vamos a terminar de leer ahí, y como tenía de la bolsa el dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Es como si aquí Néstor, ¿verdad?, cada vez que cayera la ofrenda, ¿verdad?, agarrara una parte para él y la otra la depositara en la cuenta del banco. Y a lo mejor nosotros confiamos, ¿verdad?, que Néstor es creyente. No te estoy echando la pedrada, ¿verdad? Pero confiamos, ¿verdad? Pero ese era Judas. Judas era el encargado de la administración del dinero. de los discípulos. Y dice que era un ladrón, que se robaba el dinero. Pero Cristo sabía eso. Vamos al 6:60 de Juan. Y vamos a ver otro ejemplo de los discípulos o personas que dicen ser discípulos, pero que realmente no son creyentes. Como Judas. 6:60 dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, Tura, es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? ¿Por qué dijeron esto? Porque, pues la gente, muchos que decían ser sus discípulos, le estaban siguiendo a Jesús porque él les estaba dando de comer gratis. Muchas veces los alimentó gratis, les dio, podemos decir, bienes de salud o sanidad gratuita, seguro social gratuito, pero lo estaban siguiendo solamente por eso. Y Jesús, sabiendo esto, les dijo, no es así, ¿verdad? Yo soy ese pan de vida. Y lo que les estoy ofreciendo no es para ahorita, es para toda la eternidad. En el 64 dice, pero hay, Jesús está diciendo, pero hay algunos de ustedes. ¿Ustedes quiénes? ¿Qué discípulos? Está refiriendo a esos discípulos, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que no, ¿qué? Que no creen. El ser o decir que somos discípulos no nos hace ser creyentes en Jesucristo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no, ¿qué? Creían. Y decían ser sus discípulos, ¿no? ¿Y quién era, además, dice, quién era el que lo iba a traicionar? Obviamente, refiriéndose a Judas. Versículo 66. Como resultado de esto, o sea, ya que Jesús les dijo, hasta aquí, los que me van a seguir tienen que seguirme por lo que yo soy y lo que les estoy ofreciendo, que es vida eterna. Y dice, como resultado de esto, muchos de sus, ¿qué? Discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Nunca fueron creyentes. No es que perdieron su salvación. Es que nunca fueron creyentes como Judas. Fue un discípulo de Cristo, sí, pero nunca llegó a confiar plenamente en Jesucristo. Versículo 70. Jesús le respondió, fíjense bien, ¿no los escogí yo a ustedes los 12? ¿Los 12 quiénes? Discípulos. Y sin embargo, uno de ustedes es un ¿qué? Es un diablo. Y se refería ¿a quién? A Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Entonces, ser discípulo de Cristo no es sinónimo de ser un hijo de Dios. Muchos de los discípulos que seguían a Jesucristo, como dice claramente en este pasaje, no habían creído en Él. Eran discípulos de labios para hablar por conveniencia solamente. Y porque a lo mejor les agradaba lo que Jesús les enseñaba, pero realmente no creyeron en Él como el Mesías. Entonces, una persona puede decir, ¿verdad?, ser cristiano, pero además ser un asesino de corazón. ¿Qué es un asesino de corazón? Pues alguien que no ama a su hermana. Es suficiente no amar a nuestros hermanos para que Dios nos considere como asesinos de corazón. Como el adulterio, ¿no? No solamente cometer físico el adulterio, sino con haberlo ya pensando en el corazón, en nuestra mente ya hemos cometido adulterio de corazón. Es lo mismo con el odio. Y estas personas son indiferentes a otras, a las necesidades de otras personas. Y por eso Juan pregunta, ¿cómo puede acaso morar el amor de Dios en una persona así? Y la respuesta es, no puede. No puede. Es incompatible totalmente con los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios aman ¿a quiénes? A los hermanos. Y lo demuestran no nada más los domingos. Y venir aquí cuando, ay, sí, hermano, ¿verdad, hermana? Pero cuando estamos criticándola. O criticando a fulanito, o criticando a menanita. Y entre nosotros estamos hablando mal y pestes de otros en la iglesia. Eso es lo que Juan está diciendo. Eso no puede, no es de un hijo de Dios. Y eso es de enseñanza para todos, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos. ¿Cierto o no? Vamos a concluir con esto. Hay un dicho en México, y dice Adriana que jamás lo había escuchado este dicho. Y no sé, a lo mejor yo lo estoy inventando. Pero yo creo que sí existe, ¿no? Hay un dicho que dice, de lengua me como ¿qué? ¿Ah? ¿Verdad que sí existe? Y Adriana, no, jamás. Pues es que no, como no viene del rancho ella como uno, ¿verdad? Pero a poco le dicen, de lengua me como un taco. O sea, para los del Salvador se están viendo con cara de what. ¿Qué quiere decir ese dicho? De lengua me como un taco. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Ok, que no todo lo que dice una persona es cierto. O no lo que dijo fulanito sucedió tal como lo dijo. Por eso decimos muchas de lengua, este cuate es bien hablador. De lengua me como un taco. Y así es como concluye Juan. Fíjense bien, nada más que yo lo mexicanicé un poquito, ¿verdad? Pero miren lo que dice en el 18. Hijos, no amemos de palabra ni de qué. Ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para Juan lo que está diciendo es que no es suficiente que digamos con nuestra lengua que somos cristianos o discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que es necesario? Pues lo hemos estado viendo, las pruebas morales, vivir una vida de justicia, y no nomás por un rato. El crecimiento debe ser continuo en nuestra vida, viviendo. Todos vamos creciendo, y espero, ¿verdad? Porque el verdadero creyente va dando fruto poco a poco, no cambiamos de la noche a la mañana. Entonces, pero nuestra vida se debe caracterizar por estar viviendo continuamente una vida de justicia y apartados de qué. Del pecado, una vida de santidad. Y además agregamos esta última evidencia, ¿no? Que es el amor a los hermanos como una evidencia clara de que realmente conocemos a Dios y que somos hijos de Dios, que no solamente decimos, sino que lo hacemos en verdad y en hecho, como dice Juan. Amamos sacrificándonos realmente por los demás, entregando nuestra vida, si es necesario, por otras personas, abriendo nuestro corazón cuando vemos a una persona que está pasando por alguna necesidad y suplir esa necesidad sin obligación, sino de corazón. Es lo que está diciendo Juan, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿qué tal estamos nosotros allí, en esas áreas? ¿Tenemos esas características de los verdaderos hijos de Dios? Los hijos de Dios aman a los hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el apóstol Juan, que la verdad es que es tan claro siempre en lo que él escribía. Y no nos deja duda alguna que no podemos esconder nada ante ti, Padre. Te pido, Señor, que podamos llevar a la práctica todas estas cosas que vamos aprendiendo, todo esto que nos dices en tu palabra, y no solamente decirlo con nuestros labios, porque es muy fácil, pero, Señor, a ti no te podemos engañar. Tú sabes lo que hay realmente dentro de nuestro corazón, tú sabes las luchas que tenemos dentro de nuestro corazón. Te pido que nos ayudes a ser sinceros, honestos con nosotros mismos, para reconocer que te necesitamos y que tú sigas haciendo esa obra tan maravillosa que comenzaste a hacer en nosotros desde el día que llegamos a creer en tu Hijo Jesucristo. Que sea nuestro caminar, nuestro andar diario, nuestra manera de hablar, el testimonio que demos, lo que deje realmente un testamento para aquellos que vienen detrás de nosotros. Que aprendamos a vivir como tú quieres y no solamente aparentando de manera religiosa lo que no somos. Padre, ayúdanos a ser sinceros contigo, con todos los demás, y que realmente sigas obrando en nosotros, porque nos falta mucho. Y sabemos que estamos en una lucha constante en este mundo, que batallamos y que nos jala tan fuertemente, pero sabemos que en ti tenemos el poder para vencer al mundo, porque tú ya lo venciste. Gracias, Señor, te damos por todo esto, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador.